Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Empezamos. Buenas tardes a la gente. Empezamos semana. Y bueno, ya avanza el mes de noviembre. Enseguida estamos en la Inmaculada y ya mismo estamos comiéndonos el turrón.
Estoy aquí porque tengo pan. Estamos con los gobiernos actuales. Nos están llevando a la...
Este domingo han detenido a una periodista y a una estudiante que colaboraron en el acto vandálico con el que se pegaron a los dos famosos cuadros de Goya, La maja vestida y La maja desnuda. Seguro que te acuerdas de los dos cuadros. Después de repasar las imágenes de seguridad del Museo del Prado y de tomar declaración a varios testigos, se identificó a estas dos personas que habían colaborado en el acto vandálico. Esto de los actos vandálicos contra las obras de arte para denunciar el cambio climático se ha convertido en una moda, se puede llamar también una plaga. Podemos aprovechar esta moda para repasar los tensoros de la pintura española. Las dos majas de Goya siempre han estado rodeadas de misterio. Hay quien dice que la retratada fue la duquesa de Alba de ese momento, que era la amante de Goya. Los que saben de pintura dicen que Goya, para pintar la maja vestida, tomó la referencia de una modelo real, pues si no, la duquesa de Alba. Y los que saben de esto explican, sin embargo, que la maja desnuda en realidad nunca estuvo desvestida delante de Goya. Ni la firmeza del busto, ni la manera en que son retratados los brazos elevados de la maja desnuda, ni la postura corresponden a la postura, los brazos, el busto de una mujer que realmente estuviese desnuda. Parece que Goya lo que hizo fue desnudar virtualmente a la maja vestida sin hacer los cambios que eran necesarios para pintar a la maja desnuda. A los demás nos puede pasar lo mismo. No somos genios como Goya, pero no resistimos mucho a hacer los cambios que la realidad desnuda nos pide. Preferimos aferrarnos a lo viejo, a los prejuicios consolidados, a los prejuicios bien vestidos. Por cierto, hablando de cambio climático, te cuento la historia de Mohamed Ahmed Dirije. Tiene 60 años. Hasta hace unos días vivía en una zona costera del norte de Somalia. Abandonó esa ciudad porque la gente se está muriendo en la ciudad. El ganado se está muriendo de sed, de hambre. La sequía que azota Somalia ha provocado una hambruna terrible. Los niños muertos se cuentan por cientos. Es una de las consecuencias del cambio climático. Hace unas horas ha comenzado la 27 conferencia de Naciones Unidas precisamente sobre este tema, sobre el cambio climático, de la que vamos a hablar esta tarde. Es una conferencia que se celebra en Egipto. Tras la cumbre de Glasgow de hace un año, solo un grupo muy reducido de países han actualizado lo que se comprometieron a actualizar, sus planes para mitigar los efectos del cambio climático. Y, bueno, todavía queda mucho por hacer. Se espera de esta cumbre de Egipto que se concreten los nuevos planes y que se alcancen acuerdos para la financiación internacional de aquellos países que lo tienen más complicado para hacer la transición energética. Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ha insistido en los impuestos a los beneficios extraordinarios de las petroleras y ha pintado, bueno, un panorama casi apocalíptico.
Estamos en la lucha de nuestras vidas y estamos perdiendo. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo. Las temperaturas globales siguen aumentando y nuestro planeta se acerca rápidamente a un punto que harán que el caos climático sea irreversible.
Hay que reconocer que los acuerdos que se alcanzan en este tipo de cumbres son escasos. Entre otras cosas, porque países como India y China no quieren comprometerse a casi nada. De hecho, ni India, ni China, ni Rusia están en Egipto. Muchos consideran ya inalcanzable el objetivo de hace 7 años, firmado en el Acuerdo de París, para reducir el aumento de la temperatura del planeta en 2 grados en este siglo. Los impactos más negativos del cambio climático afectan a los países en vías de desarrollo, por ejemplo, a Somalia. Y a los pobres, por ejemplo, a Mohamed Ahmed Dirije. Incluso dentro de la misma ciudad, los barrios más pobres son los que más sufren, por ejemplo, las olas de calor. La prioridad no es un ecologismo radical que se dedica a hacer vandalismo, ni un ecologismo radical que dice, bueno, eliminemos al hombre. Entonces, ¿para qué queremos planetas si no hay hombre? Es un ecologismo social que cuide el planeta para cuidar a las personas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora el carpetazo judicial definitivo a la causa abierta para buscar el cuerpo de Marta del Castillo. Pieza abierta hace casi 13 años y que ahora se archiva porque no se ha acordado la ampliación de los plazos de instrucción. Estamos en Sevilla. Yolanda Guirado.
Son dos los juzgados que han acordado cerrar esta pieza, la Audiencia Provincial de Sevilla y el juzgado de instrucción número 4. Por tanto, se detiene la búsqueda del cuerpo de la joven sevillana. Recordemos que en abril del año 2021, el juez respondía a una petición de la familia y autorizaba acceder al móvil de Carcaño, aunque rechazaba entrar en los terminales de otros posibles implicados en el caso, como su hermano. Un año y medio después, el juez archiva esta causa por falta de pruebas, ya que el perito encargado no habría aportado información nueva al juzgado. Se deduce, por tanto, que no hay novedades sobre la localización del cuerpo de la joven sevillana. Además, la Audiencia Provincial de Sevilla acuerda el archivo de esta causa porque dice se han superado los plazos legales.
Y primeras reacciones del sector agrario a la huelga indefinida de transportistas que la Plataforma en Defensa del Transporte, que aglutina autónomos y pequeñas empresas, ha convocado para el próximo lunes. Esperan que no se vuelva a poner en jaque a toda la cadena de distribución alimentaria como ocurrió con los paros de marzo. Susana Moneo.
El camión es el medio de transporte mayoritario para frutas y verduras y ahora comienza un pico de campaña con 600.000 toneladas semanales. Temen que se pierdan, como ocurrió en los anteriores paros. En un comunicado firmado por las principales asociaciones agrarias y empresariales de distribución, piden responsabilidad a los transportistas. Miguel Padilla, secretario general de COAG.
La libre circulación de los productos, sobre todo los productos precederos, hay que tener en cuenta de que estamos en plena campaña de hortalizas. Lógicamente también lo que son la alimentación animal y, por supuesto, garantizar lo que es el abastecimiento de la producción para la alimentación humana.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías, la mayor patronal del sector, ha pedido la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado y advierte de que la huelga podría elevar más los precios.
Y Podemos insiste en señalar a Yolanda Díaz. Solo un día después de que Pablo Iglesias le exigiera respeto, la formación morada insiste en su resistencia a dejarse absorber por la plataforma Sumar, que abandera la vicepresidenta del Gobierno. Podemos la emplaza a estudiar la fórmula en la que ambos puedan concurrir juntos a las próximas citas con las urnas. Ricardo Rodríguez.
Podemos tiene claro que reclamará su cuota de poder para unir fuerzas con Yolanda Díaz y su plataforma en construcción llamada Sumar. Para los morados, se trata de esperar a que la vicepresidenta segunda conforme su espacio para llegar a acordar una alianza a los términos de una coalición que les permita ser socios. Así de explícito ha sido Javier Sánchez Serna.
Se tiene que respetar a Podemos. Nuestra voluntad es conseguir un acuerdo de coalición con Sumar, pero es Yolanda quien debe decidir si es candidata.
Distancias son evidentes en el espacio a la izquierda del PSOE. Los podemitas sacan pecho de sus logros desde su nacimiento en una renovada advertencia a Díaz. Todo ello después de que Pablo Iglesias censurase la ingenuidad estúpida de posiciones adoptadas por la ministra de Trabajo.
Contamos también que el escritor Luis Landero ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2022 que concede el Ministerio de Cultura. Lo ha sido por ser un extraordinario narrador, creador de numerosas ficciones con personajes y atmósferas de gran expresividad. Y duros rivales para los equipos españoles en los sorteos europeos. Luis Munilla.
El Liverpool será el rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions con la vuelta en el Bernabéu y todavía pendiente de fecha definitiva. El Liverpool, recordamos, es octavo en la Premier, no es está en su mejor momento, pero quedan 3 meses y un mundial de por medio. Desde el Real Madrid, opina del cruce Emilio Butragueño.
Hace pocos meses hemos jugado contra ellos la final. Llevan con el mismo entrenador muchos años. El bloque es el mismo desde hace varias temporadas. De ahí su fortaleza. Pero somos el Real Madrid, somos el equipo campeón. Segundo partido en el Bernabéu. Y vamos a vivir esta eliminatoria con una enorme ilusión.
Del resto de emparejamientos destaca el Paris Saint-Germain-Bayern Múnich. Y en la Europa League, ronda previa a
los octavos de final, cocos también para los equipos españoles. Emparejamientos: Sevilla, PSV Eindhoven y Fútbol Club Barcelona, Manchester United. Desde el Barça, la opinión del míster, de Xavi Hernández.
Esto es fútbol, os gusta mucho la obligación, el fracaso, esto os gusta mucho. Esto es vosotros, nosotros a competir, a analizar al Manchester, lo vamos a intentar, es un reto. El club no lo ha ganado nunca la Europa League, pues vamos a por ello, no nos queda otra.
En la Liga hoy se cierra la jornada con el partido del líder. Desde las 9, Rayo Vallecano-Real Madrid. En segunda se cierra la jornada con el Lugo-Cartagena también a las 9. Y por eso Tiempo de Juego comienza hoy a las 8:30 en COPE.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en el centro y cielos en los que se van alternando nubes y claros. En cuanto al tráfico, lo peor a esta hora, la M50 en la zona de San Fernando hacia la A3. De salida, problemas en la 2 en Torrejón y Alcalá, A3 Rivas y la 5 en Alcorcón y Móstoles, la M40 en Coslada, sentido A3. Cuatro obreros y el coordinador de seguridad tendrán que declarar el próximo día 18 como investigados por el incendio en un local de Alcorcón en el que murieron dos menores, dos hermanos. Sus padres prestarán declaración este miércoles. El incendio se originó con las chispas de una radial mientras estaban haciendo obras en el interior del local. El humo colapsó las escaleras y afectó a muchas de las viviendas del número 45 de la calle Oslo. Hay vecinos que un mes después siguen sin poder vivir en sus casas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empezamos semana, es lunes 7 de noviembre, las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Hoy te invito a que eches un vistazo al botiquín que tienes en casa, ¿vale? Si estás en el coche no puedes hacerlo, bueno, haz un esfuerzo mental, ¿no? Imagínate, ¿no?, ahora mismo que estás abriendo el botiquín que tienes en casa y recuerda lo que tienes ahí, que seguro que te lo sabes de memoria. ¿Qué medicamentos tienes?
Tengo las pastillas de toda la vida, el ibuprofeno, el paracetamol, el enantium, alguna vitamina, un poco de todo, la verdad.
Es el botiquín de Lourdes y yo creo que el de la mayoría, ¿no?, de los que me escucháis, por lo menos el básico. Pero si hablamos de los medicamentos que más consumimos realmente los españoles, no te creas que la cosa cambia mucho.
Enantium, paracetamol y ibuprofeno.
Bueno, ¿es tu caso? Por cierto, ¿te acuerdas del último que, esto cambia un poco, ¿no?, te han recetado, que te ha recetado el médico?
Llevo tiempo sin ir, pero lo que me suele recetar es, si estás muy mal, en mala situación, amoxicilina, no falla.
Bueno, antibióticos, por tanto, ¿no? Aquí hay también un poco de división entre los que tú compras, porque puedes hacerlo libremente en la farmacia, y, lógicamente, aquellos otros que tienen que ir necesariamente con receta. Mira, te digo todo esto y te planteo estas cuestiones porque en 2021 los medicamentos más recetados fueron, sí, los analgésicos, pero después los antidepresivos y los tranquilizantes. Y a continuación, todos aquellos medicamentos que tienen que ver con el aparato digestivo y con el metabolismo. Todos estos fármacos suponen más del 10% de todos los medicamentos consumidos en España el año pasado. En cifras, supone un gasto de 16.000 millones de euros. Claro, cuando uno lo ve así en su conjunto y piensa realmente en todas las medicinas que tiene en casa, o más que en las que tiene, en las que toma cada día, sobre todo a una determinada edad, ¿a partir de qué edad no empezamos con alguna pastillita y ya no la abandonamos el resto de nuestra vida? Pues esta también es una interesante reflexión. Podríamos estar pensando que estamos evolucionando hacia una sociedad más medicalizada, aunque no sé si esa es la palabra correcta. ¿Sería algo así como farmacolizada? Podría ser, que creo que el término no existe. Bueno, que no solo es el gasto económico, que implica mucho más, ¿no? Implica, bueno, pues el pensar que quizá a partir de un momento o en cualquier momento necesitamos determinado tipo de medicamentos para vivir o para sobrevivir. ¿Qué dice eso de la salud de los españoles? Bueno, cada lunes, a esta hora, cuento con la mirada de Daniel Cascones, escritor, es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y en este caso, además, hijo de médico, de médica, concretamente. Así que alguna charla habrás tenido con tu madre al respecto. ¿Qué has hablado alguna vez sobre lo que se receta o se deja de recetar, sobre lo que la gente quiere que le receten? ¿Qué crees que dice todo esto de nosotros como sociedad?
Una de las cosas que a veces sí que dice mi madre es como el paciente que llega y que tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Luego, otras cosas que muchas veces hemos oído en casa es la importancia de cuando tú tienes un tratamiento que te han recomendado, pues terminarlo, ¿no? Cumplirlo, porque a veces, muchas veces te ponen un antibiótico, estás un poco mejor y ya dejas de tomarlo, ¿no? Que eso es una tentación que todos tenemos porque ya lo sentimos que es un poco así. Luego, claro, estaba pensando que puede haber ese componente que me ha gustado más, tu neologismo, ¿no?, de la sociedad farmacolizada. Y también supongo que habrá una parte que tenga que ver con los incrementos de la ansiedad, no sé qué parte tendrá la pandemia, y también con poblaciones pues de más edad, ¿no? Porque seguramente allí también habrá pues gente, claro, mayor que tiene que tomar más medicina, ¿no?
Bueno, vamos a comentarlo también con Rafael Ortega, es vocal de médicos de atención primaria del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar, buenas tardes Daniel.
Le quería preguntar a Daniel antes otra cosa, Rafael. No sé si alguna vez has comentado con tu madre el hecho de si ser un médico especialmente conservador o un poco rácano, por decirlo así, en recetar, o sea, de los que tira para abajo a la hora de recetar, genera conflictos en la consulta. Eso no sé si lo habéis llegado a comentar.
Sí, claro, siempre hay gente, ¿sí?, que dice, doctora, usted deme esto, y entonces, ¿sí?, ella dice, pues es que no debe ser así, ¿no? Luego también hay como una especie de presupuesto también, ¿no?, que tienes que utilizar, pero sí que a veces hay el paciente que cree que sabe más y que está acostumbrado a lo mejor a alguien que pues que le puede exigir más y quizá es algo que no le conviene, ¿no? Tomar.
Rafael Ortega, ¿se recetan demasiados medicamentos en España?
No. En absoluto. Se recetan menos.
¿Menos de los que se deberían?
Sí. Fijaros, he estado analizando un poquito el tema del consumo.
Sí.
Y me he estado, y vamos, acabo de ver ahora que los que más facturan son los anticoagulantes. Uh-huh. El tipo, el Eliquis, el Xarelto, el tercero en el año 21 es un antipsicótico. Ah, en osteoporosis también hay otro. Bueno, pues ¿a qué responde esto? Bueno, pues responde a un tratamiento preventivo de los ictus. Es decir, el gran problema que tenemos en las consultas de atención primaria es el tiempo que dedicamos al paciente. Obviamente, dice, no, es que yo creo que me recete usted una cosa y si no, pues tengo la lío. Bueno, vamos a ver, yo muchísimos de mis pacientes les prescribo actividad física, les remito a nutricionista, les remito a psicoterapia. Muchos de ellos, yo prescribo lo que hay que prescribir, ni más ni menos, pero hay muchos pacientes que no están diagnosticados o que muchos no siguen los tratamientos correctamente. Un tema clarísimo, por ejemplo, es el tema del tabaco. Yo sí tengo 15, 20 minutos con un paciente que me viene pidiendo directamente medicación para dejar de fumar como si eso fuera la panacea. Cuando hablas con él, cuando le pides las pruebas, le pides un TAC de toras, le mandas al neumólogo, le explicas bien cómo le hace daño el tabaco a esa persona, deja de fumar, pero tienes que estar tiempo con él y puedes perfectamente evitar un tratamiento, que lo puedes poner de soporte, pero bueno. Y con el tema de los analgésicos, que son los fármacos más recetados, como habéis podido ver y habéis comentado en el, muchísimos de ellos, se reduce el consumo si prescribes y enseñas al paciente posturas, ejercicio físico y hábitos de vida. Por eso es esencial. Pero yo creo que hay ahora mismo, por ejemplo, lo mismo con los antihipertensivos, los fármacos del cardiovascular, de uso cardiovascular, los antidiabéticos, que son los que más facturan. Son los más. Pues simplemente tú le explicas al paciente cómo tiene que hacer, cómo tiene que comer, cómo tiene que hacer el ejercicio físico a diario, qué le viene bien, qué no le viene bien. Entonces puedes reducir el consumo de medicamentos, de muchos de ellos.
Pero discúlpeme, puedes reducirlo, pero el paciente está dispuesto a hacer la vida, es decir, a cumplir la vida sana que ustedes le recomiendan para evitar estos otros medicamentos, es decir, están dispuestos, por ejemplo, a dejar de fumar, a hacer más ejercicio, a llevar una dieta más sana, porque a veces es más cómodo tomar una pastilla. Se lo digo porque es que esta conversación la he escuchado hace bien poco, muy, muy cerca, ¿eh? Una persona joven, además, de cuarenta y tantos años, que en los últimos análisis le dicen que es prediabética, ¿de acuerdo? Y entonces que cuide su alimentación, por lo tanto, y bueno, pues que haga más ejercicio y bueno, todas las recomendaciones que para este caso ustedes recomiendan. Y cuando habla con su madre un momento y se lo explica, su madre dice, bueno, mejor que te receten una pastilla y así comes lo que te dé la gana. ¿Entiende lo que le estoy diciendo?
Sí, perfectamente, muy bien. Sin que
es decir, todo lo que usted está diciendo, primero, necesitan tiempo para este otro tipo de recomendaciones que van por delante. Estoy de acuerdo con eso.
Claro.
Pero luego hace falta, porque todo esto requiere un esfuerzo personal, ¿no? A la hora de ponernos las pilas e intentar evitar a lo mejor la pastilla del colesterol, la de la hipertensión, la de, efectivamente, la prediabetes, o si una diabetes entiendo que de tipo 2.
Efectivamente, Pilar.
¿Y estamos en esa línea o preferimos tomarnos una pastilla?
Pues, hombre, lo más cómodo es tomarte una pastilla. Tú tomas un antidiabético oral y tal, y yo, pues, hombre, igual que en el caso del ácido úrico, ¿no? Muchos pacientes dicen, doctor, es que yo no me puedo quitar esto. Bueno, si tienes el tiempo, hablas con el paciente y le explicas claramente los pros y los contras. Porque el tomar medicamentos tiene efectos secundarios. Yo, por ejemplo, yo tomo varios medicamentos cardiovasculares y algunos de ellos me hacen muy poca gracia tomármelo, pero me los tengo que tomar, no tengo más remedio, ¿no? Pero claro, a veces el que un paciente siga el tratamiento o haga por retirar ese tratamiento es fundamental la información y la confianza que tengan con su médico. Y aquí es donde estamos los médicos de atención primaria. Y como sabes, los médicos de atención primaria somos los que resolvemos el 90% o condicionamos o conducimos el 90% de todos los problemas de salud y especialmente la medicación, los tratamientos, quienes los seguimos. Uh-huh. Claro, es muy importante que esa confianza y ese tiempo que necesitamos con nuestros pacientes, esa es el quid de la cuestión. Porque si tú consigues que un paciente le reduces el tratamiento antidiabético, aparte de que tiene incidencia en la factura, tiene incidencia en años de vida y calidad de vida. Igual que si tú evitas un ictus porque has tenido tiempo para poder auscultar a ese paciente, te has dado cuenta que tiene una arritmia y puedes tomar las medidas, además de darle el anticoagulante, de prevenir que vaya a tener un ictus. Por eso, claro, es tan importante.
Obviamente un tratamiento, entiendo que un tratamiento, como bien dice, como el que usted lleva, dice, ¿no? Para, me ha dicho un tema cardíaco, ¿no? Y también en este caso un preventivo para un ictus, por ejemplo, está claro que hay que seguirlo con rigurosidad, entiendo. Pero aparte de la lista inicial que nosotros poníamos, los españoles vemos que tomamos muchos tranquilizantes.
¿Cierto?
¿Esto se ha visto especialmente agudizado después de la pandemia, como decía Daniel, o ya se tomaban muchos antes?
Sí, ya eran, en algún momento, algunos antidepresivos han sido fármacos de el primer fármaco más vendido en el mundo. En algunos casos, pues en un momento fue el Prozac famoso, luego otro antidepresivo, y actualmente son los que están en primera línea en venta, ahora mismo en las farmacias, las recetas, sobre todo en la ansiedad, y sí lo hemos visto con el COVID, con la pandemia.
¿Esto también tiene que ver con el estilo de vida, doctor?
Por supuesto. O sea, los hábitos de salud no solamente son físicos, también son mentales, y eso necesita, bueno, aparte no solamente de los médicos, también necesita, nosotros abogamos también porque haya más profesionales dentro de la atención primaria, como pueden ser psicólogos, pueden ser también nutricionistas, pueden ser fisioterapeutas también. O sea, es muy importante la labor en la atención primaria, es una labor de equipo, influye directamente en los consumos.
Y no quería dejar de comentar lo que ha subido, el tipo de medicamentos que se utilizan para todo tipo de problemas metabólicos, decíamos, y también relacionados con problemas de estómago, ¿no? Con el aparato digestivo.
Efectivamente, sí, los metabólicos son tiroides, los antitiroideos, por ejemplo. Bueno, perdón, para el hipotiroidismo, básicamente, pues son trastornos endocrinológicos, que es cada vez más frecuente en la población, y digestivos también. Digestivos, los hábitos de alimenticios, el sedentarismo influye directamente en el digestivo, cómo hacemos la digestión, cómo utilizamos nuestra energía cuando comemos, ¿no? Por supuesto, claro que sí. El omeprazol también ha sido uno de los fármacos más vendidos, está en las primeras líneas de venta, de prescripciones, no en precio, porque aquí sí es cierto que, aunque han aumentado el número de prescripciones, que lo tengo por aquí, creo que eran 1.328.000 millones de unidades de medicamentos, sí el coste por persona ha bajado un poco, ha bajado un euro de un año del 20 al 21, pero eso está en relación a la aparición de genéricos. Eso es un tema extenso para hablar.
Bueno, y entonces, al hilo de todo lo que estamos comentando y como resumen, todo lo que tomamos, ¿qué dice de la salud de los españoles, en su opinión?
Que hay un problema metabólico, o sea, un problema sobre todo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades relacionadas con la salud mental, desde luego, y sobre todo los estilos de vida. Estilos de vida en cuanto, pues, todos los analgésicos, que utilizamos. Ajá. La alimentación y estilos de vida es lo que realmente nos está dando a ver ese consumo de medicamentos y bueno, pues es consecuencia también del envejecimiento y de los estilos, el sedentarismo. En realidad tenemos una epidemia de obesidad realmente severa que influye en el resto de las áreas de la salud.
Bueno, pues esto sí en líneas generales, para que cuando echemos un vistazo a nuestro botiquín de vez en cuando nos planteemos más cosas, vayamos más allá, ¿no?, de lo que vemos en las cajitas y en los prospectos. Rafael Ortega, vocal de Médicos de Atención Primaria del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un placer, saludos.
Y más tiempo con el médico de atención primaria, ¿no, Daniel?
Sí, ha dicho, ¿no?, además esas dos cosas, ¿no?, el tiempo, lo importante que es el tiempo que pueda dedicar el médico de atención primaria al paciente, y también cuando ha hablado de los problemas de salud mental, también ha hablado de la falta de profesionales, ¿no?, que a veces pues eso también lleva a más medicalización por, claro, falta de posibilidad de atención, ¿no?
Totalmente. Bueno, pues nada, es lo que hay, pero él ha dicho una cosa, no se receta más de la cuenta en España, no. Él ha hecho sus cálculos, lo ha mirado y dice no, al contrario, en su opinión por lo menos, al menos es un médico, entiendo, de los que prefiere charlar un buen rato y aconsejarte otro tipo de estilos de vida y a ser posible, pues si no es necesario, no hacer esas recetas. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
A la Mutua vamos ahora. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Sí, si tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio, es muy fácil. Vete a la Mutua porque con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 55 55 por este y por muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y queridos oyentes, gente, para empezar esta semana de noviembre, en este lunes queremos hablar contigo de atascos, pero no de los atascos de tráfico, sino de quedarte tú atrapado o atascado en algún sitio. Porque estos días los bomberos han tenido que acudir primero a socorrer a una niña que metió la cabeza en el asiento del orinal y no la podía sacar, madre mía. Y luego a una mujer que se quedó atrapada bajo su propio sofá al bajarlo al trastero. Bueno, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Fernando.
Buenas tardes.
¿En qué lugares te has quedado tú atascado o atrapado? La mano, el brazo, la cabeza es muy peligrosa.
La cabeza de un familiar que se le quedó atascada en los barrotes de una escalera de,
caramba,
una casa. Y no había manera, ¿eh? Para arriba, para adelante.
Pero fíjate
pa
que
atrás.
Si entró, tuvo que. Tiene que haber una forma de salir.
Ya,
igual pero, que entra, pero, sale, pero.
Pero no lo sacamos. Tardamos 2 o 3 horas en sacarlo.
Tuvo que venir.
Los
bomberos tuvieron que venir.
Conseguimos girarlo y tal y cual.
Oye, y es que te pones nervioso. Ya, solo
exacto,
con eso
exacto,
es imposible.
Exacto,
pues
es
que
ahí tuvo la
cabeza, ¿eh? Con mi hijo se le metió la cabeza en un adaptador de estos de orinal. Lo cogió.
Un adaptador de orinal.
Bueno, de váter para pequeños.
Para cuando están aprendiendo a hacer pis.
Exacto,
y eso,
es un adaptador pequeñito con el agujero justo para meter la cabeza.
O sea, que no es
un
orinal, es un adaptador.
Sí, y
¿qué cosas?
Metió la cabeza
nuevas,
y no
cada
la
vez
pudo
más productos
sacar.
Infantiles.
Pues
sí.
Tuvo que venir el vecino con la tijera de podar y cortar eso, de plástico.
¿Y se estuvo quieto luego mientras cortaba?
Por la cuenta que le tenía, sí.
Qué miedo.
¿Pero tú viste el momento en que se lo encasquetó en la cabeza?
No, yo vi el momento en el que empezó a llorar porque empezó a tirar para arriba y no salía eso.
Tenía un casco completo.
¿Hasta dónde le entró?
Hasta el cuello. ¿La metiste aquí?
Claro, como si fuera un casco
agujero,
de moto,
un agujerito.
Como si fuese una
pero completo.
Ya entiendo, una gárgola de sí, sí.
Ay, me salió para adentro, sí, para sacar eso, ya ves tú.
¿Y está usándolo?
No, ya no.
No, digo, no, cuando se lo metió.
Sí, que está claro, porque los niños después, el paso del orinal a la taza, o sea, del váter, de... la hacen con el adaptador.
Pero se refiere, si lo había usado antes y luego
claro que lo había usado.
O sea, que no, además de quitarle el cacharro, le tuviste que cambiar la ropa.
Que si... Si estaba...
No, no lo
no
coge.
Se había manchado.
No, no me estás entendiendo.
No,
no, me estás entendiendo.
No se había manchado. No.
Que no lo había usado en ese momento, quiero decir.
¿Y por qué el vecino tiene una tijera de poda y
pues
tú no?
Pues sería para el jardín.
Ya.
¿Tiene jardín el vecino?
Digo, yo no tengo unas tijeras así, semejantes.
¿Y qué llamaste al vecino? ¿Vecino?
Claro que voy a
ayúdame.
Hacer.
No sé,
ayuda, ayuda, socorro.
Robot.
Y porque el pobre dijo, espérate,
urgencia.
Que creo que
se queja. Llevarlo pues, a una chatarrería, por ejemplo.
No, una ferretería.
Si no, tú que dejas con el niño con el leso.
Llevarlo a un desguace, a ver si son capaces de sacarlo, yo qué sé.
Gracias a Dios que el vecino tenía esas tijeras, si no, eso no se puede sacar.
Yo no creo que mis vecinos tengan una tijera de poda.
Pues yo tuve suerte. Mira, ahí las tiene.
Anda. Luego podés comprar una segueta de esas, ¿te acuerdas? Una segueta, las que servían para aserrar en manualidades,
sí, sí.
Del cole. Pues,
pero yo creo que es igual, ese plástico tan duro, ¿tú crees? Yo creo que no hubiera aguantado.
Hombre, otra cosa que tu hijo hubiera aguantado con paciencia, ¿no? Que el por sonido
decirte, era... Se pide a dar cabezazos contra la pared a ver si se lo quita.
Hombre, mira, ¿sabes dónde podía haber ido a urgencia?
Con más de una habrá de urgencias de, con eso, ¿eh?
No, donde ponen los yesos a los niños, porque ahí seguro que tienen algo para cortar el yeso.
Segurísimo.
A urgencia de trauma, podría
ser. Te lo cortarían con eso.
A urgencia de trauma.
Bueno, y a los oyentes
y
también
luego
se le
quedaría un trauma al niño.
Partes
también,
de que... sus cuerpos.
Le tengo que preguntar a ver si se acuerda de aquel episodio, no lo sé. Bueno, operación rescate en el árbol.
Buenas tardes, gente. Cuando yo tenía 3 años y estaba en el parvulario, en el jardín del colegio había un arbolito que crecía un tronco y de pronto se separaba en 2 ramas. Yo me divertía mucho metiendo y sacando la cabeza por ahí. La metía, la sacaba, así un buen rato. Hasta que de pronto debí de meter la cabeza un poco más abajo, donde la abertura era más estrecha, y me quedé atascada. Cuando me echaron en falta y fueron a buscarme, estaba congestionada, llorando.
Madre mía, pobrecita.
Me había hinchado el cuello.
Ay, ay, ay.
Yo no sé qué tuvieron que hacer para sacarme. No recuerdo el rescate. Lo que recuerdo fue toda la penitencia anterior.
Quita la motosierra.
Llega mi vecino con la motosierra.
Calla.
La pobre
ay, qué peligro.
Un shock traumático.
Bueno, ¿en qué lugares te has quedado atascado, atrapado, o alguna de las partes de tu cuerpo, ¿no? O de tus hijos? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El problema de la subida de tipos de interés en el pago de las hipotecas va a tener...
Muchas familias ahora tienen que afrontar ese aumento de la hipoteca, que ya veremos cómo será.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La subida nos causa un grave trastorno económico porque...
Incrementar el precio del dinero, que significa que todos aquellos que tienen una hipoteca variable están viendo que sus pagos mensuales suben entre 200 y 400.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía... En Herrera, en COPE.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? ¿Y los espectáculos? ¿Y los fuegos artificiales? ¿Cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted, impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa, y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en enlighted.education.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te mereces más. Te mereces unas vacaciones en Lanzarote, la isla diferente. Prepárate para disfrutar del paraíso durante 8 días desde Madrid, en hotel de 4 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno desde 445 euros. Ocúpate de disfrutar mientras nosotros preparamos tu próxima aventura. Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos encima la amenaza de una nueva huelga de transportistas. Es la misma plataforma que hizo la huelga en primavera, la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte. Llegaron acuerdos con el gobierno, se modificó la legislación para que no trabajasen a pérdidas, pero dicen ahora que no se está cumpliendo lo que dice la ley. Manuel Hernández.
Vamos a un paro nacional indefinido en los próximos días, que tengo que anunciaros que va a ser un paro mucho más contundente que en marzo.
Madre mía, pues si es más contundente no sé lo que va a pasar. La ministra Raquel Sánchez de Transporte pide que no haya paro.
Yo creo que estamos en una situación absolutamente diferente a la de hace unos meses, que han mejorado sustancialmente las condiciones del desempeño de trabajo de los transportistas y que, por lo tanto, pues en fin, no tendría sentido que ahora se produjera un nuevo paro, ¿no?
Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, consecuencias políticas si se llega a producir el paro, que están muy decididos.
Sí, bueno, yo creo que el gobierno tomó nota de lo que le pasó hace meses, porque por lo menos no hemos visto que en el primer día ninguna ministra ha tildado a los manifestantes y a los que convocan los paros de ultraderecha, acordémonos de lo que fue esto hace unos meses, ¿no? Yo creo que hay una torpeza que hizo que todo se dinamitara más. Con lo cual, primera lección aprendida, hoy yo he escuchado a todos los miembros del PSOE y del gobierno decir que respetan la decisión. Así que ya el talante es distinto. Ya. Y lo que creo es que todavía en Moncloa no tienen muy claro si, como decía el portavoz de los convocantes, va a ser más contundente. Yo quiero recordar que fueron semanas muy tensas, que se agobiaron muchísimo, que se dieron cuenta de que esto iba en serio, y tengo la sensación de que, igual que el tono ha cambiado, el gobierno ya está trabajando o tiene en mente pensar cómo paliar los efectos, porque no creo que el gobierno se pueda permitir en este momento que haya una situación de este tipo.
Bueno, esperemos que sean capaces de solucionarlo, porque desde luego a todos nos afectaría bastante. El Partido Popular hace propuestas económicas, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha planteado ayudas para las hipotecas, por ejemplo, alargar la vida de las hipotecas.
Yo les he planteado cuatro medidas. La primera, el Código de Buenas Prácticas del año 2012. En segundo, la negociación para posibilitar alargar la vida de las hipotecas.
Bueno, pues propuestas económicas del Partido Popular. La semana pasada recordemos que Feijóo propuso recuperar la deducción por adquisición de vivienda. Paloma, vamos a ver, esto se produce cuando las encuestas dicen un par de cosas. La semana pasada decían que el efecto Feijóo estaba, digamos que suavizándose, y hoy tenemos encuestas sobre valoración de líderes. Bueno, parece que ha descendido la valoración de Feijóo como líder. Parece que ahora se le considera con menos experiencia y está empatado en valoración con Sánchez. ¿Qué está pasando en el Partido Popular? ¿Estos anuncios tienen que ver con una nueva estrategia? ¿Cuál es el clima que se respira?
Bueno, yo creo que lo que está claro, y lo dejan ver todas las encuestas, a pesar de que el PP continúa en cabeza, es que ese efecto de luna de miel, el que tenía Feijóo con todos los sondeos, pues como tú dices, se suaviza un poco. Además, en las últimas semanas el PP ha tenido momentos convulsos, sobre todo con el tema del Poder Judicial, porque Feijóo quería un pacto de Estado que no ha llegado a buen puerto, y lo que le pedía el partido, y fundamentalmente los varones que llamamos más moderados, es que se volviera a la propuesta económica, a la economía, a la gestión, a lo que llaman la política más moderada. Y lo estamos viendo, porque desde la semana pasada y hoy mismo otra vez, como decías, Juan Bravo, porque Feijóo está de gira por Latinoamérica, insisten en las propuestas económicas. ¿Hay preocupación? Bueno, yo creo que por lo menos sí que hay una cierta sensación de que se encienden las alarmas y de que quieren recuperar esa imagen de moderado, porque yo creo que lo que más les preocupa de las encuestas que estamos viendo es que, aunque afianzan el voto entre los votantes del PP, la parte de los votantes socialistas que se estaban inclinando por apoyar a Feijóo se ha frenado. Y si la estrategia del PP es ensanchar el voto del centro y lo estás perdiendo, ahí tienen un problema. Así que, independientemente de que veamos si modulan más aún la estrategia o no, yo creo que esto forma parte de frenar esa imagen de que salía de la moderación y volverá a conquistar el centro.
Y eso lo quieren hacer a base de propuestas económicas.
Pues sí, porque el PP considera que es lo que le funciona, Fernando, economía y gestión.
Ya. Bueno, ahora nos vas a dar seguro las claves de lo que está pasando entre Podemos y Yolanda Díaz. Javier Sánchez Serna, que es portavoz de Podemos, ahora dice que, bueno, eso de que Yolanda Díaz sea la candidata de Podemos, pues eso está ya menos claro.
Cuando Yolanda Díaz termine de organizar su partido político, escucharemos su propuesta.
Bueno, esto lo dice Javier Sánchez después de que ayer Iglesias le diera, sin mencionarla, un repaso de cuidado a Yolanda, hablando de su ingenuidad, de su actitud sonrojante, de su estupidez.
El nivel de ingenuidad de tal planteamiento es de una dimensión sonrojante. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido
Bueno, largó la ese estúpido. Sí, sí. Paloma, recordemos que en principio Yolanda Díaz era la candidata de Podemos y era la designada por Iglesias para estar al frente de la parte morada del gobierno.
Tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que, si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales.
Esto era mayo de 2021. Mujer. Ahora dice que su planteamiento es estúpido. ¿Qué ha pasado aquí?
Bueno, yo creo que esto a la izquierda del PSOE le pinta mal la cosa, ¿eh? Y yo te diría que va de mal en peor, porque lo que parecía que era una especie de lucha a ver quién tenía más fuerza, pero que todo podía llevar a buen camino, yo ya no lo veo nada claro. Yo, si a día de hoy tuviera que decir si va a haber un acuerdo para generales, desde luego no me la jugaría.
Ya.
Yo creo que ayer lo que vimos con ese acto de Pablo Iglesias este fin de semana, se quedó descansando, ha demostrado que desde luego si alguien tiene influencia y poder en la organización Podemos sigue siendo él, y ya. Creo que además le hace un flaco favor al partido, pero tenía ganas de demostrar que él sigue mandando, y creo que ha recrudecido muchísimo la relación con Yolanda Díaz este fin de semana.
O sea, que es una cuestión personal, por un lado.
Yo creo que hay parte de cuestión personal.
Y hay otra parte que es, digamos, de voluntad de ruptura con Yolanda Díaz.
En parte sí, de dejar las cosas claras y tener en cuenta que ella será la candidata, pero que todo lo demás tiene que mandarlo Podemos. Oye, muy difícil resolución.
Ya, pero si Yolanda Díaz no tiene partido, ¿qué va a pasar entonces?
Claro, es que eso es lo que le reprocha, aunque Yolanda Díaz es una gran candidata, pero que no tiene estructura. La cuestión es que Yolanda Díaz no quiere ni ver en pintura lo que ha representado Podemos hasta ahora. Entonces, dime tú qué solución tiene. Ya. Yo es que no se la veo a día de hoy.
Ya. Y eso que Yolanda Díaz es la tercera política más valorada, es curioso, ¿eh?
En todas las encuestas tiene una gran valoración y yo creo que por eso Podemos no se atreve a soltar amarras del todo. Ahora, yo creo que hacer que esos dos caminos se encaucen de nuevo, sí, cada vez es más difícil.
Bueno, pues eso complica las cosas a la izquierda y le complica a Sánchez.
Tiene que haber suma.
Claro. Exacto, pero claro, uno Podemos no quiere a Yolanda. Yolanda no tiene partido, pues como tú dices, mala solución que tiene esto. Bueno, gracias, Paloma, por tu análisis. Pues ya lo has visto, ya lo has oído, Pilar. Mal pintan las cosas entre Podemos y Yolanda Díaz. El PP quiere recuperar fuerza a base de propuestas económicas que los centren más. Y el gobierno se está poniendo esta vez las pilas con los transportistas.
Sí, pues esto último también es importante porque nosotros vivimos muy de cerca, además, las consecuencias de aquella primera huelga en marzo. La verdad es que fueron tremendas. Oye, atención, mira, las 4:46, hora menos en Canarias. Fíjate, así suena Teruel en 1912. Estamos en plena época modernista.
¿Qué cuenta la prensa en este día de 1912?
Pues la prensa cuenta las noticias de París, noticias sobre el petróleo, una huelga, como siempre, noticias que no nos llevan a ninguna alegría.
¿Tú sabías que Teruel pertenece a la Ruta Europea del Modernismo? Y pertenece por la cantidad de patrimonio modernista que todavía queda en la ciudad. En la misma Plaza del Torico, por ejemplo, el edificio La Madrileña o la Casa del Torico, también está el antiguo asilo, la Tabacalera, las escuelas del Arrabal y muchos más edificios que llevan el nombre de los burgueses de la época. Y como todos los años, en noviembre, y este año es del 15 al 20, se celebra en Teruel la Semana Modernista. Cada año se cambia la teatralización. Este año el protagonista es el rey Alfonso XIII, que visita la ciudad llegando a Teruel el sábado por la mañana. Emma Buch es la alcaldesa de Teruel. ¿Qué tal? Buenas tardes, alcaldesa.
Hola, muy buenas tardes.
¿Preparada ya para recibir a Alfonso XIII?
Por supuesto. Además, tengo ya también preparado mi atuendo modernista, porque es una de las características de esta celebración, que somos muchos los turolenses que nos vestimos de esa época, y también que siempre se trata de recrear acontecimientos históricos que sucedieron realmente. Por tanto, vamos a recibir al rey Alfonso XIII como se merece.
Qué bueno. Bueno, yo solo he mencionado algunos de los edificios más representativos de ese Teruel modernista, pero hay muchos más, y además participan, como bien dice, asociaciones y gente que llega desde otras partes de España con sus trajes de época todos, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo digo que Teruel es una ciudad arquitectónicamente muy interesante, hay que venir a Teruel, por supuesto, nuestro Mudéjar, Patrimonio de la Humanidad, pero lo que no es tan conocido son esos edificios modernistas que salpican especialmente en nuestro centro histórico y que merece la pena pasear por sus calles y descubrirlos. o asistir durante esa semana del 15 al 20, especialmente el fin de semana, a esas rutas modernistas con un guía que se hacen por nuestra ciudad. Y como bien se decía, nos visitan desde muchos puntos de España la Asociación de Entidades Modernistas española, que nació además también de la mano de Teruel y que por tanto son más grupos los que vienen a recrear esa época de la historia que, bueno, pues que nos llama tanto la atención en sus vestimentas, en sus usos, en sus costumbres, y que fue también un renacer y un nacer de una clase, bueno, pues que en ese momento alumbraba la modernidad.
O sea que si durante esos días de la Semana Modernista uno visita la ciudad, es como si se trasladara en el tiempo, ¿no? Porque además hay representaciones, actuaciones en directo, coches de época, charlas, de todo, ¿no?
Bueno, pues vamos a poder ver desde escenas teatralizadas por la calle, también desfiles modernistas, jotas de la época, conciertos, en este caso de Olga María Ramos, hija de Olga Ramos, y bueno, pues también cuplé de la época, exposiciones fotográficas. Podemos también el domingo por la mañana vestirnos de época modernista y hacernos esa fotografía, llevárnosla revelada en blanco y negro en el momento. Por tanto, como digo, desfiles, teatralizaciones, participación, música, fotografías, exposiciones, todo ello en las calles de Teruel, y además pues también con esa gastronomía magnífica turolense basada en el jamón, en la trufa negra, o también, como es siempre a Teruel, con una ciudad acogedora con quien nos visitan.
Bueno, y es el sábado cuando, porque decimos que esta Semana Modernista es del 15 al 20, ¿no? Pero es el sábado cuando llega el rey Alfonso XIII a Teruel. ¿Qué está previsto para ese día?
Sí, sí. Bueno, durante toda la semana hay charlas y exposiciones, pero es especialmente el sábado por la mañana, a las 11 de la mañana, cuando llega el rey Alfonso XIII, que va acompañado por ilustres personajes turolenses de la época y también los grupos modernistas visitantes. Y llega a la Fuente de la Escalinata, una escalinata neomudéjar que fue inaugurada en 1921 y que suele ser también escenario de este tipo de representaciones modernistas. Hay también un desfile de coches de la época y una recepción oficial en la Plaza de la Catedral, que continúa también con otro desfile hasta la recepción y besamanos del rey Alfonso XIII.
Bueno, vemos que tenemos muchos motivos para visitar Teruel, que esta Semana Modernista desde luego va a ser una sorpresa para muchos, recordemos, desde el día 15 y hasta el 20 de este mes de noviembre, pero bueno, cualquier momento es bueno para ir a Teruel. Se me ocurre, por ejemplo, este superpuente que tenemos en diciembre. Vamos, que motivos para acudir no nos faltan, ¿verdad, alcaldesa?
Bueno, nosotros, como digo, tenemos el Mudéjar Patrimonio de la Humanidad, un parque temático de dinosaurios, Dinópolis, que es toda una experiencia. Tenemos, además del Mudéjar, ese modernismo, también nuestro acueducto con la muralla de época medieval. Podemos visitar los aljibes medievales. Tenemos también un entorno de naturaleza envidiable con las riberas del río Turia, que nace en la ciudad de Teruel. Y, por tanto, arquitectura, gastronomía, patrimonio, naturaleza, todo aquello que un visitante pueda desear para ese magnífico puente que tenemos a principios de diciembre o en cualquier otro momento del año, lo podrá encontrar en Teruel, con un cielo, además, azul y maravilloso, porque ya sé que mucha gente piensa que en Teruel hace frío, no voy a decir que por las noches no lo haga,
bueno,
pero somos una ciudad extraordinariamente linda.
Seguro que sí. Bueno, pues muchos motivos para acudir, así que espérenos a todos, aparte de esperar al rey Alfonso XIII. Emma Buj, alcaldesa de Teruel, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós. Hay que viajar, hay que visitar todos los rincones de España, pero eso sí, tener cuidado donde mete uno, por ejemplo, el pie, que se puede quedar el pie atrapado en algún sitio. Eso pasa a veces, no vas por la calle, la Catarilla, por ejemplo. Bueno, buscamos esos lugares donde te has quedado atrapado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
¿Y por qué de pequeños nos da por meter la cabeza entre los barrotes?
Nos da por eso.
Sí. Pues sí.
Buenas tardes, gente. Mi hijo tendría como 4 o 5 años. Fuimos a casa de unos amigos y tenían una barandilla de estas de obra, como de cemento. Pues le dio por meter la cabeza por los barrotes. Le cabía justa la cabeza. De hecho, cuando quiso sacarla, no podía porque las orejas le hacían tope Bueno, las pasamos canutas hasta que conseguimos que sacara la cabeza porque ya veíamos teniéndoles que romper la balaustrada de obra a nuestros amigos.
¡Ay, qué mal se pasa! Bueno, ¿cuándo te pasó eso con tu hijo, a ti mismo? 607-15-0602. Oye, ¿sabes qué es el renting tecnológico? Bueno, pues a lo mejor te interesa. Enseguida lo comentamos con nuestro economista, Fernando Tías de Bes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Este noviembre, el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie, nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y te damos un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando descubras la decoración navideña de Leroy Merlin, desearás que la Navidad dure para siempre. Aprovecha y decora al mejor precio hasta el 26 de diciembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora con Carrefour y Carrefour.es, prepárate para el Mundial con las mejores ofertas, como el televisor OLED LG de 48 pulgadas a 749 euros. Además, disfruta de descuentos en portátiles, telefonía, lavadoras y mucho más. Solo hasta el 13 de noviembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Malay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Malay.
Todos tenemos un amigo en Malay.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué bueno este jamón ibérico.
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos.
70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500.
Y además, 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte! ¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Pasa también con las croquetas. ¿No os dicen eso de que queman, pero tú dices, yo voy a probarlas?
Sí. Yo siempre digo, no quema.
Boca de amianto.
Lo tuyo es...
Porque no queman realmente. No. A mí no me queman.
Los de ferrocarriles lo que tenéis.
Sí, siempre hemos comido con el carbón de la máquina.
Claro.
Y con el propio carbón darnos en la boca.
Y después tintarse la cara para capuzarse con el mismo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.